La promesa de las promesas. Se dice que existen 3,565 promesas en la Biblia. Escuche. 3,565 promesas en la Biblia. También se ha llegado a creer y se dice y se alienta a que escoja entre todas. ¿Cuáles son las que usted necesita? ¿Cuáles son las que usted quiere? A la luz de la santidad de Dios y del corazón de este Padre tierno, vamos a examinar hasta dónde es justo que nosotros escojamos qué promesas queremos y cuáles no. Pero ante todo, el tema de esta predicación es la promesa de las promesas. Porque ciertamente la Biblia está llena de promesas. Según mucha gente son más de 3,000. Pero yo puedo decir que existe una promesa de la cual se desprenden todas. Existe una promesa que es la promesa principal, sin la cual las demás no tienen ninguna validez eterna. No tienen ningún beneficio que perdure por la eternidad. Y esta promesa de las promesas tiene que ver con el Hijo. Tiene que ver con traer el orden de Dios a la humanidad por medio de la simiente santa. Es importante que reconozcamos que la bendición del Señor va más allá de la satisfacción de tus necesidades temporales. Y para que podamos ver esa promesa de las promesas, es necesario ir al la palabra del Señor y ver qué es lo que se ha dicho acerca de esto. En Isaías 51 leemos esto en sus primeros versículos. Oíd los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis sacados y cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis sacados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Mirad a Abraham vuestro padre. Ahí está la base de la promesa. Ahí está algo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Alguien a quien hemos de ver. ¿Quiénes tenemos que verlo? Son aquellos que siguen justicia y los que buscan a Jehová. El Señor gastó bastante tiempo en esta vida de Abraham. Y el libro de Romanos, una buena parte del libro de Romanos está basada en la vida y experiencias de Abraham como un ejemplo para el pueblo glorioso del Señor. Y no es que la promesa haya sido dada originalmente a Abraham, sino que Dios en este hombre encontró un eco a su amor. Dios en Abraham logró encontrar la reciprocidad, la correspondencia, la respuesta correcta al deseo de él, o sea, al deseo de Dios. La promesa de las promesas fue dada ya en el mero principio. Es la primera promesa que aparece en las Escrituras. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ah, hay una promesa aquí para la raza humana, una promesa para Adán, una promesa que salió cuando el Señor estaba haciendo el juicio en contra del pecado y en contra de la serpiente. Se le dice que la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente, la va a vencer. Aunque la simiente de la serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer. Esa promesa fue siendo expandida vez tras vez en el Antiguo Testamento, y con esa promesa se inicia el Nuevo Testamento. Cuando se dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También dice el apóstol Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Isaías había dicho: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hablando de Cristo, dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Más adelante, en el libro de Hebreos, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios, en su plan glorioso, tiene el pensamiento y el deseo de restaurar su imagen en la humanidad. Y él empleó el camino de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer que ciertamente es Cristo, pero también es Cristo en nosotros. Abraham lo entendió. Abraham lo experimentó. Y por eso él llegó a ser el padre de la fe. A él se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora bien, dice Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así es que la promesa no es solamente para el hijo. Sí, Cristo es la simiente de Abraham. Pero Pablo nos dice que si nosotros somos de Cristo, simiente de Abraham somos también. Esa promesa de una simiente santa sigue siendo el tema en las Escrituras. Y hombres de fe fueron recibiendo esa palabra del cielo, la cual creyeron que la simiente de Abraham sería a través de ellos, se manifestaría en sus vidas, y ellos a su vez proseguirían cultivando esa descendencia santa, así como lo vemos en aquel otro hombre que agradó a Dios, David. Dice el Salmo 132, verso 11: En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. O sea, de tu simiente, de ti saldrá aquel que se sentará en el trono. Y Jesucristo es llamado Hijo de David. Abraham es el padre de los creyentes, y como padre es el patrón, es el molde, es el ejemplo. Algo maravilloso de ver de esto es que Abraham no nació siendo Abraham. Él nació siendo Abraham. Y no solamente eso. Josué 24:2 nos muestra cómo este hombre, Abraham, se convirtió de los ídolos al Dios verdadero. Dice así que Josué dijo a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea que Abraham empezó la caminata espiritual como cualquier ser humano, alejado de las promesas, ajeno, extranjero de la nación santa. Es más, todavía no había una nación santa. Pero este hombre, debido a su cercanía, su caminata, su abnegación en buscar a Dios, oír de Él y atender lo que el corazón de Dios decía, fue siendo transformado. Transformado hasta llegar al punto de convertirse en el padre de la fe. Además, la Biblia lo llama nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Gálatas aclaró que también es padre de los creyentes. Gálatas 3, 7 y 8 dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Nosotros, los creyentes, los cristianos nacidos de nuevo, nosotros, la simiente, tenemos un llamado divino. Así lo dice Romanos 16:20. Y Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los cristianos van a aplastar a Satanás. No vemos que Satanás esté aplastado hasta el día de hoy. Vemos cómo la maldad impera en el mundo. Los medios de comunicación se han convertido en los medios de comunicación de Satanás, a través de los cuales él imparte su carácter y su perversión a los habitantes de la tierra. Pero la simiente bendita la simiente de Abraham. La simiente de Abraham que es Cristo, la simiente de David que es Cristo, la simiente de David que es Cristo en nosotros, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Como dice Hebreos 10:13, que el Señor está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, hay un llamado para los creyentes hoy, para los que tienen la fe verdadera. No la fe de que van a conseguir trabajo, no la fe de que van a comer el día de mañana, no la fe de que el juez en los tribunales de la tierra vaya a ser cegado a las transgresiones y vaya a dar un veredicto favorable. No la fe de hacerse rico en esta tierra, sino la fe de Abraham. La verdadera fe. La verdadera fe está ligada con la promesa de las promesas. Esa promesa de Génesis 3:15. Esa promesa de la simiente. Esa promesa que Abraham recibió y él la capturó. Él la tomó. Por eso el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estimado cristiano, el Señor te llamó para hacerte bendición, no solamente para bendecirte. Es mejor que escojamos lo que Dios escoge por nosotros. Es mejor que dejemos que Él sea el que nos diga cuál promesa es la que debemos desear, anhelar, buscar. En la Biblia vemos que el Señor ha hecho pactos con los hombres. Una vez que restauró a Adán después de haber caído, le hizo el pacto de enviar a un Mesías, la simiente de la mujer. Luego de juzgar el mundo en los días de Noé, el Señor hizo un pacto con Noé. Y el Señor ofreció no destruir la tierra con agua. Él le dijo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Así es que hasta el día de hoy participamos de las bendiciones de esos pactos. Así también nosotros podemos participar de la bendición de Abraham. Y un ejemplo de esto es que Pablo heredó las mismas, o mejor dicho, la misma promesa de Abraham. O sea, Dios le dio a Pablo un nombre como el nombre de Abraham. Hasta el día de hoy, el nombre de Pablo es grande en todo el mundo. Además, Pablo ha sido una bendición para las naciones, como fue la promesa para Abraham. Pablo sigue siendo una bendición para las naciones de la tierra, gracias a que el evangelio que él llevó a los gentiles se ha expandido por todos los rincones del planeta, trayendo bendición, vida y salvación. Si esto no fuera así, la mayor parte de las naciones ni siquiera existirían hoy. Porque el Señor dijo que los creyentes son la sal de la tierra. Y de no ser por ellos, las ciudades desaparecerían como Sodoma y Gomorra. Pablo heredó la promesa de Abraham porque además de que se le dio un nombre grande, además de haber sido hecho bendición para las naciones, también él llegó a ser una nación grande. La mayor parte de los cristianos gentiles somos sus hijos espirituales. Entonces, así como Pablo heredó la promesa de Abraham, nosotros también podemos recibirla. Y esa promesa fue recibida por la fe. Y eso queremos ver en los últimos minutos. La fe de Abraham y cómo se recibe. La fe es algo que no se puede prefabricar. La fe no es el producto del deseo del hombre. La fe se recibe de parte de los cielos. Y no es cualquier fe la que va a traernos la bendición. Es la fe de Abraham. Y la fe de Abraham se recibe únicamente por un encuentro personal con Dios. O por muchos encuentros personales con Él. Pero por lo menos debe haber un encuentro inicial con Dios. Y esos encuentros con Dios se obtienen mediante el desarrollo de una relación personal con Él a través de dedicar tiempo y sacrificios espirituales diarios. Porque vemos en las Escrituras que la promesa que Abraham recibió fue por la justicia de la fe y no por la ley. Esta promesa no se hereda a través de la ley de Moisés, porque la ley produce ira y esto anula la promesa. Así lo dice Romanos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Pero qué es fe? Es pues la fe, dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, la fe es convicción. La fe es algo que queremos, pero todavía no tenemos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Entonces la fe es algo, es una certeza, es una convicción de algo que no se tiene aún. Por ejemplo, si nos enteramos y entendemos que la promesa de Abraham está disponible para nosotros, entonces una esperanza divina surge en nuestro corazón. Me gustaría recibir eso. Tener esa convicción. Tener esa certeza. Luego, si Cristo nos aparece visiblemente y nos dice: Hijo, yo te he escogido, tú vas a heredar esa promesa y terminarás con bendición y siendo bendición. Debido a ese encuentro, tenemos ahora la certeza de recibir la promesa. Ya no tenemos que decir, me gustaría recibir esa promesa, porque ya recibimos una palabra del Señor. Porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra fuente de fe ni los buenos deseos, ni el ayuno ni la oración, ni cualquier otra cosa nos va a hacer que tengamos o que recibamos la fe si no escuchamos de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. El ayuno te puede ayudar y el recibir conocimiento acerca de la promesa puede plantar el deseo en tu corazón, pero no tendrás fe sin un encuentro con el Señor. Si Dios nos habló, no solamente tendremos fe, sino que también lo sabremos. Pero es bueno recordar esto respecto a la fe. Lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Escuche, sometida a prueba vuestra fe. Cada vez que el Señor nos diga algo y le creamos, podemos estar seguros que el siguiente paso que nos toca es una prueba en esa área. Después de cada encuentro con Dios, después de cada experiencia elevada con el Señor, después de cada monte que tenemos en la presencia de Dios, nos espera el valle de la prueba. Cristo Jesús se encontró con su padre en el Jordán cuando le fue dicho: he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Acto seguido, hubo 40 días de prueba en el desierto. Dios, después de que le dijo a Israel que lo sacaría de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, o sea, Israel se encontró con Dios a través de Moisés. Ellos le creyeron a Dios que iban a salir de Egipto. El paso siguiente fue el desierto que les esperaba. El testimonio de los israelitas en esa época era que Dios los quería matar en el desierto. Algunos piensan que si Dios nos dice algo, todo va a marchar sobre ruedas. Sin embargo, seremos probados para ver si nuestro testimonio es que Él nos dijo la verdad o lo llamaremos mentiroso. La prueba viene para ver si creímos o no. Por eso Cristo dijo que hay dos tipos de casa: una que se construye sobre la arena y otra que se construye sobre la roca. La segunda, o sea, la sobre la roca, es la construida por la persona que se acerca a Dios, oye lo que Él dice y le obedece. La que se construye sobre la arena es aquella que está edificada sobre la opinión humana. Las dos edificaciones, las dos casas recibirán el impacto de la tormenta, la prueba. Pero la que se edifique sobre la roca permanecerá. Así es que necesitamos oír de Dios y creerle. Necesitamos recibir la fe de Abraham. No la fe de cualquiera, porque existen variadas fees, y tal vez tanta fe como creyentes hay en el mundo. Pero necesitamos la fe de Abraham, porque está la fe de Lot, la fe de Judas, la fe de los que abandonan el camino en pos de este mundo, la fe de los apóstatas, que creen que el error es la verdad, de los que se desvían del camino. Necesitamos la fe genuina, y esta es la fe de Abraham. Encontramos rasgos de esta fe en Hebreos 11, del versículo 8 al 19. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. En el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Después de ser llamado por Dios, Abraham le creyó, y su llamamiento giró en torno a su descendencia, a la simiente, porque incluía llegar a ser bendición para el mundo, a la vez de que llegara a ser una gran nación. Dios le había dicho: y haré de ti una nación grande y serás bendición. La descendencia de Abraham está involucrada en la promesa, porque su simiente es Cristo. Pero para que esa descendencia viniera, Dios tuvo que intervenir, porque Sara, su esposa, era estéril. Isaac, al leer el versículo 17, cuando dice que cuando fue probado ofreció a Isaac, vemos que había algo muy grande y muy profundo que estaba sucediendo. Porque Isaac, el hijo de promesa de Abraham, fue levantado de los muertos en dos sentidos, que corresponde a los dos aspectos de la fe de Abraham. Estos son: Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac. Y segundo, Abraham creyó que tendría un hijo a pesar de su condición. Si tenemos la fe de Abraham, o la hemos de llegar a tener, estos dos aspectos deben ser hallados en nuestro corazón. Así como Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac, también nosotros debemos de creer que Dios resucitaría a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac. Y en el Nuevo Testamento, Pablo compara a Cristo y su resurrección con el sacrificio de Isaac en Romanos 4, 22 al 25. Donde dice que a Abraham le fue contado por justicia el haberle creído a Dios. Y que también respecto a nosotros, quienes creemos que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, también nuestra fe nos es contada por justicia. Abraham representa al Padre ofreciendo en el altar a su Hijo unigénito. Cada cristiano cree que Cristo, nuestro Isaac, fue ofrecido sobre el altar y resucitó de entre los muertos. Gracias al Señor. Este aspecto de la fe de Abraham ya lo tenemos. ¿Pero qué del segundo aspecto? ¿Qué de lo segundo que Abraham creyó? Abraham creyó que tendría un hijo a pesar de su condición. A la edad de 100 años, el cuerpo de Abraham estaba prácticamente muerto para engendrar un hijo. Además, Sara era estéril. Por eso dice Romanos 4:18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En este sentido de que tanto Abraham ya no podía tener hijos, como la esterilidad de Sara, Isaac fue levantado entonces de entre los muertos. Fue el producto de la resurrección de sus padres. Después que el Señor le ofreció a Abraham la promesa, él tuvo que creer por muchos años, por lo menos 24, que Dios la cumpliría, aunque al ojo humano cada vez se alejaba más del cumplimiento de ella. Cada año en lo natural había menos esperanza de recibir la promesa. Pero aunque cada vez se veía más débil en su cuerpo, él se fortaleció en fe glorificando a Dios. Seguramente su actitud fue: es cierto, soy débil, soy un fracaso, pero Dios puede hacer que de alguien así se produzca la vida del hijo de promesa. Ya sabemos que Isaac representa a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Crees tú que el Señor puede producir de lo que tú eres al hijo de la promesa en tu vida? ¿Puedes creer de que Cristo, su carácter, su vida, se manifieste en su plenitud en tu vida? Este es el segundo aspecto de la fe de Abraham, y es algo que muy pocos creen. Creer que Cristo murió y resucitó es suficiente para ser salvo, pero no para heredar la promesa de Abraham, porque su fe incluía que Cristo, Isaac, se manifestaría en su vida. Desde Abraham hasta María, la esperanza de los hombres de fe fue que ellos podrían ser canales a través de los cuales el Hijo, el Mesías, resplandecería en este mundo. Por eso empieza así el Nuevo Testamento: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuántos cristianos andan por este mundo, año tras año, sintiéndose más muertos y con menos confianza en la carne, como Abraham? Pero que al final de su vida, el poder de la resurrección fluirá y se manifestará en ellos. Para nosotros es muy importante creer que el Señor resucitó del altar de la cruz, pero también necesitamos creer que su poder de su resurrección puede fluir a través de nuestro cuerpo muerto, que Él puede resucitar en mí. El deseo de Pablo fue correr en pos de Cristo para conocerlo y llegar a ser semejante a Él en su muerte, para que el poder de aquel que es la resurrección fluyera a través de Él. Solo las personas que pasen por este proceso y que conocen a aquel que es la resurrección, que es una persona, participarán del evento que se conoce como la resurrección de los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Así es la caminata en otras áreas. Por ejemplo, el río de sanidad o de provisión financiera no fluyen sencillamente porque nosotros deseamos que suceda. Primero necesitamos conocer al sanador o al proveedor. Cuando llegamos a conocerlo por experiencia en los valles de nuestra vida, entonces vivimos su sanidad y provisión sobrenatural, justo en el momento que lo necesitamos. Nadie participará del rapto simplemente por desearlo. Si para nosotros es real el conocimiento del que es la resurrección, participaremos del evento. Por eso, la oración apostólica de Pablo nos dice en Efesios 1:18 que es necesario que por un milagro nuestros ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos está dirigido a nosotros si creemos. El Señor quiere que la vida de su resurrección fluya a través de nosotros para que podamos sentarnos en los lugares celestiales sobre nuestros enemigos. María no fue la única persona en recibir la bendición de ser un canal para que la vida y gloria de Cristo viniera a este mundo. Este fue un pacto efectuado por Dios con Abraham y con todos aquellos que son hijos verdaderos de Abraham. ¿Cómo recibiremos la fe de Abraham? Recordemos estas palabras importantes. La fe viene por oír la palabra de Dios. La palabra que Dios está hablando, no por leer la Biblia, no necesariamente por escuchar predicaciones. La fe viene cuando Dios habla a nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a recibir la fe si no es por este medio? Y Abraham nos manifiesta el camino. La fe que nuestro padre Abraham manifestó se debió a algo muy sencillo: sus encuentros con Dios. Cuando leemos pasajes como "y apareció Jehová a Abraham y le dijo", o "vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo", o "después le apareció Jehová". Sí, cuando vemos esto, debiéramos clamar: "Señor, yo no te conozco así. Señor, muéstrame tu gloria". Porque la fe firme no viene a través de sospechas, sino de la clara revelación obtenida en encuentros con Dios. Dios le apareció a Abraham 4 veces y Abraham le hizo altares 4 veces. No tenemos tiempo para ir a esas citas. Génesis 12:7, 12:8, 13:18, 22:9. Si queremos ver su gloria, tenemos que edificarle un altar de adoración en nuestra vida. No nos referimos a hacer un altar físico, sino a una relación diaria con Dios por medio de alabanza y oración. Sin tener encuentros con Dios, no tendremos fe. Sin tener encuentros con Dios, no tendremos la promesa de las promesas. Que la simiente divina, la simiente de la mujer, Cristo Jesús, se manifieste en nosotros en toda su plenitud. Esa es la promesa de las promesas. Y la fe genuina es creer 2 cosas. Creer en la resurrección de Cristo y creer que el poder de su resurrección puede actuar en nuestras vidas a pesar de que somos un fracaso espiritual. Que el Señor te bendiga y te animo a buscar al Señor diariamente con todo tu corazón. Si le buscas, le encontrarás y serás encontrado por Él. Y cuando te encuentres con Él, Él te hablará y llegarás a tener la fe genuina. Amén. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.